Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla, vengan para acá. Entren y arrimen un taburete de esos medio desencolado, vengan para acá. Venga para acá que estamos en la casa de todos. Y aunque ya te lo he dicho otras veces, lo digo siempre que abrimos la puerta de la casa cubana, porque tenemos que compartir estas cosas. Yo sé cómo te sientes. Uno se siente descorazonado cuando mira la casa cubana y ve tanta ruina, tanta destrucción. No solamente la destrucción material, sino la destrucción de las almas, de la familia. Tanta cosa que hemos pasado y que han puesto nuestra casa en este estado deplorable que tiene. Pero fíjate, yo creo que si esto que hacemos toda la semana, que contigo que me oyes en Cuba, con el otro que nos oye sabrá Dios en qué rincón del mundo, esa es la maravilla de la onda corta, con nuestros invitados que comparten con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, que intercambiamos opiniones y a veces estamos de acuerdo y a veces no, pero ponemos sobre la mesa lo que tenemos en el corazón, que es el destino de Cuba, las cosas que nos atañen. Yo creo que ya esa es una manera como de aclarar el horizonte un poquito, de empezar a caminar hacia ese día en que con el favor de Dios vamos a poder pues fortalecer esta casa, levantarla, reconstruirla, limpiarla, coño, que hace una falta de carajo, limpiar esta casa para el diablo. Y sobre todo, abrir sus puertas y ventanas para todos sus hijos, para la felicidad. Hoy lo podemos hacer de una manera especial porque el cubano que nos acompaña hoy es alguien sumamente bien informado, es alguien con claridad de pensamiento y es alguien que ha dedicado su vida, toda su vida, hace muchísimos años que lo conozco y lo conozco siempre en estas tareas de buscar los caminos mejores para Cuba, a los cuales pues dio testimonio personal cuando hubo que hacerlo, arriesgando la vida, lo ha hecho, y lo ha hecho, pues como decía anteriormente, a lo largo de su vida, aportando siempre para lo mejor de nuestra causa. Estoy hablando del doctor Pedro Roy, santiaguero, abogado, una de las figuras prominentes del exilio cubano, excombatiente de Playa Girón, y también fue director de Radio Martí, entre otras posiciones que ha ocupado siempre en las primeras trincheras de la lucha por los derechos de nuestro pueblo. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, Julio. A mí me da siempre mucho, mucho placer, mucho gusto estar contigo, porque tú eres de las personas más, en tu análisis, lo haces además de con mucha pasión, amor a Cuba, eres muy específico y alumbras los caminos en estos momentos de tanta confusión que está viviendo el pueblo de Cuba, además del terror que vive.
Sí, sí.
Pero hay mucha confusión de cara al futuro.
Sí, y mira, y ya que tú mencionas eso, Pedro, es una confusión que a mí de cierta manera me deja un tanto perplejo. Porque uno tiende a pensar que a estas alturas del caso, con el régimen castrista, no está ahí hace dos semanas disfrutando de la inexperiencia del mundo con respecto a él. No. Son 60 años casi de ejecutoria criminal, que uno tiene que pensar que sería más que suficiente para que a estas alturas por lo menos no pudiera engañar a nadie ya. Sin embargo, ya vemos cómo, pues algunos sectores a veces yo pienso que quieren confundirse, ¿no? Pero bueno, en definitiva de eso iremos hablando en el transcurso del programa. Fíjate, Pedro, este va a ser nuestro primer programa en el aire ya en el mes de diciembre, es cuando vamos a tenerlo en el aire. Y lógicamente, cuando llega diciembre, uno empieza a mirar al futuro con un poquito más de insistencia porque se está acabando un año, está a punto de comenzar otro. Y lógicamente, yo a ningún analista serio de nuestras cosas le voy a pedir predicciones para el futuro, porque, y mucho menos en un caso como el de Cuba, donde lo imponderable es lo cotidiano, ¿no? Pero sí creo que hay una serie de experiencias, de datos, de situaciones del presente que nos permiten mirar un poquito hacia adelante, ¿no? Y lo estamos viendo de una manera particular en estos momentos en la economía, en que cada vez que se recibe un reporte de Cuba, lo mismo si son estadísticas de los expertos, que si son expresiones del cubano de a pie que las vive cada día, van apuntando a una carestía cada vez mayor, aunque esto ha sido una constante en el régimen, pero bueno, se va agudizando y se va agudizando, y sabemos las circunstancias internacionales que parecen ser adversas para la dictadura. ¿Cómo contemplas tú el cuadro de la economía cubana ahora y qué nos permite esperar para el año que viene?
Mira, este es un año de los peores. El 2017 es uno de los peores años en líneas generales, incluyendo la economía, sobre todo la economía en primer lugar, que ha vivido la dictadura militar cubana. Entre otras razones, tú tienes lo inesperado, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que es como si hubiera aparecido el cisne negro. Nadie lo esperaba, nadie. Fue una sorpresa y todo indicaba que la política de que había hecho Obama de darlo todo a cambio de nada al régimen de La Habana se mantendría. Ya en el momento que eso se corta, fíjate, aunque no pase más nada, o sea, vamos a asumir que Trump decida dejar las medidas que ha tomado hasta ahora, el hecho de que se le han cerrado las puertas que había abierto Obama, por las razones que fueran, eso ya de por sí es una malísima noticia para el régimen de Raúl Castro. De manera que empezamos que el año tuvo un inicio gravísimo, negativo para la dictadura militar. Ahora, al mismo tiempo, todo lo que viene a ser el sueño, la esperanza de haber abierto el mercado americano, aunque fuese parcialmente, porque no, el embargo es una ley del Congreso que no se puede levantar por un plumazo del presidente. Pero en este caso tenemos que el mercado americano, que era el gran atractivo de los inversionistas, nadie se equivoque que el que va a invertir a Cuba no va a tener de mercado al cubano que gana $24 al mes y que malamente puede sobrevivir. El mercado es situarse en Cuba para vender productos en Estados Unidos.
Claro, claro.
Eso se cerró también. Al mismo tiempo, el cubano, el país y el sistema sigue empantanado. Al cubano le cuesta muchísimo trabajo lo que llaman resolver todos los días los alimentos en Cuba, y lo que le está ocurriendo al mismo tiempo es que están entrando dineros de remesas y ese dinero está generando una inflación. El que recibe el grupo puede ser el 20, el 30% de la población que tiene familiares en el extranjero y que tiene las divisas. Pero ese dinero que recibe ese grupo hace que en el mercado negro aumenten los precios y afecta a ese otro 70% de los cubanos que no reciben remesas, pero que cada día comprar alimentos o lo que sea que tengan necesidad se les hace más caro. Esa inflación, que aquí no se habla de eso, pero en Cuba, sobre todo en el mercado negro, hay una gravísima inflación.
Los precios son los mismos para el cubano que recibe remesa que para el otro infeliz que no recibe nada.
Pero es que además se le crea una situación peor. No solo no recibe en la remesa, sino que el que tiene la remesa puede pagar más.
Claro.
En ese mercado. ¿Y qué ocurre? Que le sube el precio al cubano, a la mayoría de los cubanos que no reciben remesa. Ajá. De manera que este asunto de el aumento de los precios de los alimentos y los productos de consumo es gravísimo, porque hace más desesperante la situación del pueblo cubano.
Ahora, Pedro, por ejemplo, la dictadura tiene en estos días en que conversamos tú y yo como un frenesí de construcción de hoteles y centros turísticos. Ayer mismo se anunciaba de la construcción de un nuevo hotel en la costa norte de Santa Clara, y raro es la semana que no hay un anuncio. Claro, todo esto en maridaje con las empresas hoteleras internacionales, ¿no? ¿Queda alguna posibilidad de que el turismo americano vaya a Cuba, según lo ves tú en estos momentos?
Mira, el turismo americano, la ley del embargo prohíbe los viajes turísticos a Cuba. Los que van a Cuba tienen que buscar un subterfugio. Ajá. De las 12 categorías. De manera que, además, en encuestas que se han hecho recientemente, específicamente preguntando qué interés tiene de viajar a Cuba, más del 85% de los que respondieron a esa encuesta no les pasa por la cabeza viajar a Cuba. Ajá. Al final, había un 15% que se dividía en algunos que lo han pensado, y entonces quedaba un pequeño grupo que sí le pudiera interesar ir a Cuba. De manera que en Estados Unidos este concepto de que hay un entusiasmo extraordinario no existe, porque las opciones de viajes que tiene el estadounidense son extraordinarias. Los canadienses suman en este momento el gran grupo de turistas a la isla. Pero fíjate, en los canadienses que viajan, viajan con paquetes prehechos.
Ajá. O sea que no gastan.
Gastan muy poco.
Gastan muy poco.
Una de las famas terribles que tiene el canadiense es que es malísimo dando la propina.
Ajá.
Es de las más bajas. De manera, y además, no olvidemos de que lo que viene a ser el neto de lo que paga el turista, vamos a suponer que por cada dólar, el gobierno tiene que hacer una inversión, además de pagar la deuda de la construcción de los hoteles, etcétera, que le viene quedando de cada dólar 15 centavos. Entonces, no es lo mismo que la remesa.
No,
la
claro,
remesa
claro.
Es del 100%, porque al gobierno no le cuesta un centavo producir ese dólar. O sea que sí, tiene importancia, pero la situación económica de Cuba es tan grave que en lo que viene a ser la economía y la infraestructura, Julio, la infraestructura está colapsando. Tú le sumas, y estamos hablando de este fin de año,
sí.
Tú le sumas el paso de Irma.
Uh-huh.
Es devastador. Raúl Castro preguntan por qué no sale mucho, porque no tiene manera de buscar soluciones. Cuando hablamos de el primer año del aniversario de la muerte de Castro, que quisieron hacer una gran manifestación de recuerdo, de recordación al dictador, la concentración más importante que lograron hacer fue en la escalinata de la Universidad de La Habana, donde se sentaron en esa escalinata. Vamos a suponer que habían 2.000 personas,
ajá,
pero fue muy pobre en Cuba la celebración, porque ¿quién quiere celebrar en medio
del
desastre de Irma, que ha llevado a la isla a una caótica situación económica? Y no tienen además mercado, porque el mercado americano se les cerró, y tienen que vivir mendigando como un parásito. El 70% de lo que come el cubano, Julio, tienen que traerlo de afuera.
Sí, señor. Pedro, pero ven acá, mirando un poquito hacia adelante, ¿hay algún signo alentador, algo que permita decir, bueno, esta situación económica puede mejorar? Por ejemplo, te cito solo una cosa incidental, ¿no? Es el hecho de la permanencia en el poder del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Muchos esperábamos, me incluyo en eso a mí mismo, ¿no?, que ya a estas alturas eso fuera un asunto liquidado de acuerdo a lo que venía ocurriendo. Parece que los acontecimientos han cambiado en Venezuela, y aunque sea precariamente, Maduro se mantiene en el poder. ¿Significa eso algo en realidad sustancial para el régimen castrista en cuanto a la ayuda que recibía o que sigue recibiendo de Venezuela?
Mira, tú has usado la palabra que es sustancial. La respuesta a sustancial es no. La ayuda de Venezuela, que Venezuela, la crisis que tiene es extraordinaria. Incluso está ya en bancarrota con los bancos y los préstamos, los bonos, que son préstamos, o sea, créditos que se le da al gobierno de Venezuela. Venezuela no puede pagar las deudas y ha inventado todo un subterfugio para ganar unos meses, pero estamos hablando de 2 o 3 meses, porque la realidad, cuando te pega, tú puedes hacer un movimiento, pero son cuestiones de día, porque el acreedor quiere cobrar. Entonces, lo que han es ganado unos meses, pudiéramos ser 2 o 3 meses, pero Venezuela está en bancarrota. Tiene la inflación más alta del planeta.
Sí, señor.
Cada día el bolívar vale menos. Y además, la producción de petróleo está por el piso. Fíjate, vamos a hablar de 2 elementos en el petróleo. Producción por el piso. Porque si tú tuvieras una gran producción y la pudieras vender, colocar, bueno, pues podías de cierta manera ir sobrellevando la crisis. Pero la producción ha caído porque los equipos no se pueden reparar. Si son equipos complicadísimos, porque el petróleo de venezolano en líneas generales es de media a baja calidad, porque tiene un alto contenido de sulfuro. Pero además, el precio que llegó a estar a 1.40,
sí, señor,
el barril está en hoy, amaneció entre 39 y 40 dólares. O sea, es una situación gravísima. Y la palabra sustancial es negativa. Lo que puede dar Maduro, y los cubanos lo necesitan, o sea, cuando digo los cubanos, el régimen, sí, militar de Cuba, desesperadamente necesita lo que pueda sacarle a Venezuela. Mm. Llegó un momento que en conjunto de todo lo que Venezuela daba, pasaba de 10 mil millones de dólares. Fíjate la magnitud.
Sí, 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 sí.
De la ayuda a lo que viene a ser una lombriz, que no es capaz de producir, pero la ayuda de Venezuela era enorme. Llegó a ser más importante que la de la Unión Soviética, porque estamos hablando de 10 mil millones, porque incluía a los médicos y los grupos que mandaban, que todo era una justificación de los dictadores de Venezuela para ayudar al amo cubano.
A la metrópoli.
Exacto, que además es la seguridad del Estado cubano es la que controla la represión en Venezuela. Dicho eso, nosotros en este momento lo que estamos viendo es una caída, y estos son ya términos, es enorme, pero se puede situar en que pudiera estar entrando en este momento de Venezuela de 10 mil a 3 mil millones. Una caída enorme, pero esos 3 mil millones es de una importancia enorme para poder seguir precariamente sosteniendo, Castro sosteniendo la economía cubana, que entre paréntesis se ha quedado sin liquidez.
Sí, señor.
Cuba en este momento, el régimen no tiene liquidez. Y todo esto le va ocurriendo también con la muerte de Castro. Ajá. O sea, el líder carismático,
sí, sí, sí,
se acabó, y se acabó también el creer, como que en un momento, que el marxismo era el camino del éxito, de la felicidad, la utopía, que terminó siendo un régimen, que es lo que ha sido el marxismo, un desastre económico y un crimen político. Pero
Pedro,
para terminarte, sí, lo que era una religión ideológica se acabó.
El
líder carismático, ¿y qué es lo que queda? Solamente el terror, la represión. Eso es todo lo que sostiene este régimen.
El terror y un seguro con el cementerio de Santa Efigenia. Es lo que ha quedado. Pedro, todo este panorama que tú estás describiendo también, porque es muy cierto todo lo que estás diciendo, creo que cualquiera que le preste atención a la situación lo puede ver de esa misma manera. Llega un momento en que corren en círculos periodísticos y gobiernos y qué sé yo del mundo, pues grandes especulaciones acerca de cambio en Cuba. Nuevamente es como si ese perro nunca nos hubiera mordido los tobillos, ¿no? Pero ahí está nuevamente. Ahora con esta cuestión de lo que dijo Raúl Castro al tomar oficialmente las riendas del poder, de que en febrero del año próximo, o sea ya dentro de 3 meses prácticamente, él dejaría su posición y vendría pues un nuevo liderazgo. Y entonces pues claro, están especulando que si Díaz-Canel, que si esto, que si lo otro, que si cambio, que si lo cambio, que hacia dónde irá eso. ¿Cuáles son las posibilidades reales de un cambio en Cuba a raíz de este proceso que mueve la propia dictadura?
Mira, Julio, esa es la pregunta es crucial y sujeta ahora a especulaciones, ¿no? Yo pienso de que Raúl Castro sí le va a entregar la presidencia a Díaz-Canel.
Ajá.
Yo creo eso, porque ellos tienen que seguir trabajando, además de que les interesa algo que no habían hecho nunca, que era designar sucesores jóvenes anteriormente, porque los que nombraban, pero no era en el caso de Dorticó tenía que enfrentarse a Castro, o en el caso de Urrutia que era más que marginal. Entonces, en este caso, estamos hablando de gestos de vidriera, de espejismos. Te ponen a Díaz-Canel, que además es un individuo alto, que luce bien en términos de lo que hoy en día las imágenes son muy importantes.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Entonces, como tú vendes, van a venderte a un hombre joven, y ya en Miami nosotros vemos que periódicos locales, sin venir al caso, que tienen una agenda pro respaldo al castrismo, te ponen específicamente, me estoy refiriendo a una primera plana, en donde cuando el canciller de Corea del Norte va a La Habana a ver a Bruno Rodríguez y a Raúl Castro, la foto que aparece en este periódico es Díaz-Canel con el dictador norcoreano en Pyongyang, una foto que tenía 2 años.
Ajá.
¿Qué te quiere decir? Que Cuba está utilizando todos sus instrumentos y todos los factores que pueda tener en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, para vender la imagen de Díaz-Canel. Pero, ¿qué poder tiene Díaz-Canel? El que quieran los jefes militares. Las personas más poderosas hoy en Cuba tienen nombre y apellido y están ligados a la familia Castro. El zar de la economía es Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Sí, señor.
Ese es el que hace los cheques.
Ajá.
Y el otro, que es enormemente poderoso, es Alejandro Castro Espín. Porque la posición que le fabricó su padre, Raúl Castro, es la de coordinador de todos los servicios de inteligencia de Cuba. Todos los días, en este momento, tanto el servicio de inteligencia del MININ, más el MINFAR, le tienen que dar información a Alejandro Castro. Y entre paréntesis, Luis Alberto Rodríguez, los dos son militares. Luis Alberto es general de brigada y estuvo casado con Débora Castro.
Ajá.
Pero su padre era un general del compañero de Raúl Castro de la Sierra Cristal, y le decían Gallo Ronco, el padre de Luis Alberto. Y es muy cercano a Raúl, porque además Luis Alberto Rodríguez López Calleja es el padre del nieto jefe de la escolta de Raúl Castro.
Fíjate
hasta qué punto está amarrado eso dentro de la familia.
¿Tú te imaginas a López Canel discutiendo un plan de gobierno con esos personajes?
No, pero él tiene un papel y él va a ser el papel.
Claro, claro, claro.
Yo, el otro día que empecé, porque esto va a ser un debate en que van a insistir en vender a López Canel, etcétera. Mira, mientras en la Constitución de Cuba, porque es como haber cogido un cadáver y entonces tratar de darle respiración artificial a un cadáver, de poner en la Constitución de Cuba que el marxismo es irreversible, y decir que la máxima autoridad del Estado cubano es el Partido Comunista, eso es a nivel de un manicomio.
Claro, pero al
porque
mismo
eso
tiempo
no funciona.
No funciona.
Los únicos dos países del mundo que están amarrados a eso son Corea del Norte y Cuba. Porque China y Vietnam hace rato se abrieron a la economía de mercado.
Pero dentro del tiempo se nos va, quiero darte las gracias. Sin duda que uno se queda con ganas de preguntarte muchas cosas, mano, pero yo espero que haya una oportunidad próxima pronto.
Un abrazo para ustedes y mucho éxito.
Gracias y un buen año para ti.
Gracias.
Amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, a quien tenemos ahí en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes por estar en sintonía con Radio República. No olviden que están invitados todos para la próxima presentación de La Casa Cubana. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.